RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los aspirantes, estudiantes y egresados de la UNAD tienen su propio espacio académico e institucional. Bajo la dirección de la doctora Sandra Izquierdo, conducción y realización del programa Diego Quimbayo, aquí comienza En Sintonía con la BISAE.
Bienvenidos a su programa En Sintonía con la BISAE, programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados BISAE. Les habla Diego Quimbayo, conductor y realizador del programa. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes. En esta ocasión hablaremos sobre la mentira, el engaño y el autoengaño en el consumo de sustancias y conducta delincuencial. Todos hemos mentido alguna vez a lo largo de la vida, quizás para dejar una buena imagen a los demás o conseguir algo. Lo cierto es que la mentira tiene diferentes niveles. Hoy nos acompaña nuestra psicóloga clínica Alicia Salamanca, quien explicará cómo se relaciona este tema con el consumo de sustancias y enfermedades mentales, por lo que es importante entender cómo funciona. Alicia, ¿cómo has estado? Bienvenida al programa.
Muy bien, Diego, muchas gracias.
Bueno, para iniciar el programa queremos saber qué es la mentira.
Bueno, un saludo a todos nuestros ciberoyentes. Bueno, este es un tema, antes de hacer la definición de mentira, que quizás todos vivimos día a día, el tema de la mentira, la manipulación, el engaño. Y digamos que este programa lo quisimos desarrollar pensando un poco en la forma de entender el tema de consumo de sustancias, que pues vemos con mucha frecuencia que el autoengaño está presente. Y también empezamos a ver que en el tema de delitos es otro tema que se presenta con mucha frecuencia. La mentira podríamos definirla como la falta de veracidad frente a la información que damos a otros, con el objetivo también de dar una buena imagen, y lo voy a hablar con el tema del autoengaño, ¿no? No somos veraces y sinceros con lo que estamos haciendo. Y desde esa posición pues voy a hablar de lo que es el autoengaño, que es como nuestro objetivo de la conferencia hoy o de nuestro programa de radio. Cuando nosotros hablamos de consumo de sustancias, con mucha frecuencia, y para quienes han tenido una relación directa con las personas adictas, generalmente hay un discurso como este: no, yo me tomé 3 cervezas y la verdad es que me tomé el petaco completo. O no, yo solamente necesito plata para las cosas que necesito del colegio o de la universidad o lo que necesito, pero no es para vicio y sabemos exactamente para qué es. Entonces, lo que vemos ahí es que con mucha frecuencia vemos un discurso que tiene un doble nivel. Digamos que queremos dar una buena imagen ante los demás y ahí es donde surge la mentira y el autoengaño. Y en ese tema de deseabilidad social, de dejar una buena impresión, a veces mentimos. Y digamos que en el tema de las adicciones, pues esto es un tema que se vuelve más recurrente y más difícil. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, por cuestión de dar una buena impresión, generalmente mostramos nuestra mejor imagen y no somos completamente auténticos. ¿Con qué fin? Que nos contraten. Entonces la mentira también tiene un componente de egoísmo, en parte porque yo estoy buscando un beneficio personal y por eso lo hago. Digamos que ese sería como un mantenedor. Pero pues lo que vemos un poco en el tema, y hablándolo con el tema de consumo de sustancias, es que precisamente este autoengaño es lo que hace tan difícil una autoconciencia del problema y un enfrentamiento del mismo. Porque yo me lleno de cantidad de excusas para no enfrentar que yo estoy consumiendo o que yo estoy haciendo algo. Digamos que el tema del autoengaño surge para evitar la recriminación y la culpa. Si los demás saben que yo estoy consumiendo perico o cocaína, entonces los demás me van a señalar. Entonces, para que los demás no me señalen, lo que yo hago es mentir y seguir haciendo lo que a mí me gusta. Entonces, cuando yo digo, no, es que voy a salir a la universidad, cuando pues la verdad es que voy a salir a consumir, pues los demás me van a ver bien y no va a haber problema. Yo puedo seguir haciendo lo que no está bien y me mantengo en ese círculo vicioso. O el otro tema que vemos con mucha frecuencia en el consumo de sustancias: yo lo puedo controlar. Esto no es un problema para mí. Entonces,
tema también importante es cuando dicen, es una mentira piadosa. Es como de alguna u otra manera buscar una excusa para decir una mentira.
Sí, digamos que tenemos un tema, ¿no? Las mentiras piadosas, que a veces son necesarias. Pero el tema es cuando estas mentiras piadosas se vuelven un tema que me mantiene en el consumo o me mantiene en una situación delictiva. Y la mentira es un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida. Uno empieza a ver que los niños empiezan a mentir o empiezan a tener una conciencia de mentir más a los 5 años. Entonces, por ejemplo, se han hecho estudios también así, ponen a un niño con un pastel de chocolate y la mamá le dice, no te comas el pastel de chocolate. Y la mamá se va. Cuando llega la mamá, le pregunta al niño, ¿te comiste algo del pastel de chocolate? Dice, no, pero está lleno de manchas de chocolate en la boca. Entonces, ahí ya hay un tema de engaño en parte.
Sí.
Pero con el tiempo esto empieza a ser más sofisticado. Cuando ponemos a un niño de 8 o 9 años, sí se come un pedacito del pastel, pero lo disimula, ¿no? Lo deja de tal forma organizado que pues no se dan cuenta que tiene la mancha de chocolate. Entonces, bueno, es un proceso evolutivo, pero pues por otro lado, a veces ese tema de mentiras piadosas, por el tema de no quedar mal con alguien o hacer sentir mal a alguien, a veces es necesario hacerlo.
En el caso de la mentira, ¿se puede volver una enfermedad?
Sí, voy a hablar de eso. De hecho, cuando yo hablo de autoengaño, y voy a hablar de otro concepto que quizás muchos no han oído, que es la mixtificación, es la mentira llevada al extremo. Y vamos a hablar de que existe algo que se llama la mitomanía, ¿sí? Que hay personas que constantemente están diciendo mentiras y pues no son conscientes también de las consecuencias que eso deriva. Entonces, pues sí, vamos a mirar que eso sí es un trastorno en general. Pero entonces vamos a hablar, listo, tenemos la mentira. Entonces vamos a explicarlo un poco de esa manera. Tenemos la mentira, una mentira aislada, y voy a hablarlo en términos del consumo y del delito, porque pues va muy asociado, y por eso esto es un tema que tiene que trabajarse mucho desde casa. Los niños mienten, lo he dicho ahora, pero en casa está de que esto no se vuelva un hábito, por decirlo así, como que en casa no aceptamos la mentira. Ahora, vamos a mirar un caso, por decirlo con el delito, voy a hablar de la mentira aislada. Esta persona se quedó sin trabajo, pongo un ejemplo. Entonces les hace todo el show a la familia, no, yo me voy a trabajar. Y se pone la pinta. Y llega a la casa con un televisor. Y le dice a la familia, no, es que el jefe me regaló el televisor. Entonces, uy, ¿cómo así? Entonces él al principio pues se robó el televisor. Siente culpa, ¿cómo le fui a decir eso a mi familia? ¿Cómo pude haber hecho esto? El tema es que la persona termina, y ahí voy con el tema del delito, automatizando esto. Entonces ya empieza a llevar diferentes objetos a la casa. Y empieza a haber una automatización de la mentira. Cuando hay una automatización de la mentira, hagamos de cuenta, de tanto decir mentiras, esas mentiras se vuelven verdad, por decirlo de alguna manera. La culpa desaparece, no me siento ansioso, y aquí es donde pues se vuelve parte de mi vida. Y llegamos a un nivel más alto, que es la mixtificación. Y es cuando ya la mentira, el engaño, hace parte de mi vida, se vuelve un estilo de vida de la persona. Y lo que pasa en el tema de la mixtificación es que la persona no es consciente entre lo que es verdad y lo que es mentira. Hay como una distorsión de esa realidad, de tanto mentir. Y hay una característica que vemos, es que hay como una coraza defensiva. La persona es desconfiada y muy emotiva cuando a alguien le toca ciertos temas relacionados con mentiras. Entonces puede ser muy desconfiado y muy difícil de llegar porque no acepta la situación, porque se mantiene. A pesar de que la evidencia y todo demuestra que esta persona sí es culpable, la persona insiste en que no es así.
Un ejemplo también de autoengaño puede ser, en el caso de ya de la universidad, los estudiantes que pueden copiar un trabajo a través de internet y lo envían, ¿eso sería un ejemplo de autoengaño?
Es un muy buen ejemplo, mira, Diego, es completamente... yo quiero dar una buena imagen, entonces es mejor que para sacarme una buena nota. Entonces encontré el trabajo tal cual en internet, monografías.com, elvago.com, bueno, en algunos ejemplos, y lo pongo ahí y ya. Es una situación facilista, estoy dejando un buen mensaje a mi profesor, pero me estoy engañando a mí mismo porque no estoy aprendiendo nada. Es un buen ejemplo de autoengaño. Entonces aquí vamos a ver que el autoengaño pues tiene diferentes niveles. Yo podría hablar de que existe un autoengaño que se llama adaptativo. Ese autoengaño adaptativo ocurre cuando, una de las características del autoengaño es la negación. Entonces yo, cuando tengo un problema lo niego, pero a veces es necesario. Hablando la semana pasada de duelo, a veces es un primer momento de afrontamiento ante una situación porque pues, es difícil de aceptar. Y ahí podemos hablar de un autoengaño adaptativo. Hay una serie de estudios que se han hecho con mujeres con cáncer de mama y encuentran lo siguiente, que es muy interesante. Las mujeres que más se autoengañan, se curan. Y las mujeres que aceptan su enfermedad, no se autoengañan, se mueren. Entonces, ahí lo que se analiza es que a veces esa lucha o negar, no, esto no puede ser tan malo, implica una lucha por sobrevivir. Y eso pues afecta, digamos, el tema de relación mente y cuerpo en esas ganas de luchar y salir adelante. Entonces, estamos haciendo como un engaño a nuestro cuerpo físico, ¿eh? Pero por un lado nos permite ese tema de ayuda. Entonces, hasta ahí hablo de un autoengaño adaptativo, que es positivo para nosotros. El otro es el negativo, que es el que me he referido hasta ahora, como el del estudiante.
Alicia, vamos al primer corte de promocionales y ya volvemos para que nos hables de este tema tan importante. No se muevan, ya regresamos aquí en Sintonía con la Bisagra.
Curso Danza abrirá nuevos espacios de autoconocimiento y formación autónoma, exploración y búsqueda de las capacidades sensibles del estudiante para enfocarlos al desarrollo de sus competencias laborales y sociales. Entregará una alternativa de actividad y formación mediante las artes que, a través del abordaje de la experiencia corporal propia, del entorno social y cultural, favorece los procesos complementarios de formación, creando nuevos hábitos en los estudiantes, brindando nuevas herramientas y recursos mediante ejercicios prácticos, sencillos y de fácil multiplicación, en beneficio de su salud física y mental. En el marco del proceso de innovación curricular, pedagógica y didáctica, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados asume la responsabilidad de diseñar y poner en marcha el campo de formación complementaria a través de Bienestar Institucional, el cual está orientado a contribuir con la formación integral de la comunidad unadista, a su construcción como comunidad participativa, democrática y solidaria, y a mejorar su calidad de vida. Con cursos ofertados desde las 6 líneas de acción que se abrirán desde el segundo semestre intersemestral del año 2013 para todos los estudiantes de los programas de innovación curricular desde las 6 escuelas de la UNAD. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Conversaciones con Clio. En la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual.
Y regresamos nuevamente, estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos en sintonía con la BISAE. Hoy estamos hablando sobre la mentira, el engaño y el autoengaño. Estamos hablando con la psicóloga clínica Alicia Salamanca, que nos estaba comentando todo acerca de la mentira. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco más del engaño y el autoengaño. Alicia, queremos saber, ¿existe un autoengaño normal o otro patológico?
Bueno, antes de comerciales precisamente estaba hablando de eso. Nos referimos a un autoengaño. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos autoengañado en la vida. Ya sea por dar una buena imagen a los demás, y creo que con lo que hemos conceptualizado hasta ahora, el autoengaño implica un sesgo positivo acerca de las cosas. A pesar de que todo pueda ser negativo, en el autoengaño yo insisto que sí es positivo, así sea malo. Entonces ponía el ejemplo del cáncer de mama, que quienes se autoengañan se curan más, y quienes no mueren. Entonces eso, hasta ahí eso hablaría de un autoengaño como una función adaptativa y positiva para uno, porque en algún momento es necesario hacerlo, ¿sí? Hablando un poco del tema de negación. Pero digamos que en este programa y de aquí en adelante pues, me voy a referir más al autoengaño patológico o mórbido, que también definimos así. Y aquí lo definiríamos como una forma inconsciente de deseabilidad social en la búsqueda de una imagen positiva ante los demás y ante sí mismo. Yo quiero dar una buena imagen y hago lo que sea pues porque los demás crean bien de mí. El tema es que esta persona, y es inconsciente, simplemente lo hace, no toma conciencia de lo que está haciendo y no se da cuenta de una incapacidad de darse cuenta de las consecuencias negativas o adversas para sí mismo y para los demás. Ahí voy con el tema de consumo de sustancias. Él sabe que consumir le hace daño, pero entonces él arma el discurso para pensar, para que los demás piensen que él no lo está haciendo, pero para él también pensar que no es tan malo lo que está haciendo. Entonces se vuelve también todo un discurso para uno sentirse mejor. Y por otro lado, hablando de ese autoengaño mórbido, tiene como funciones manejar las emociones de culpa y vergüenza. Y pues a través del autoengaño lo que hacemos es atenuar o eliminar esas emociones, pues para podernos sentir mal, mejor, y para evitar la recriminación y el señalamiento de los demás. Entonces podemos decir que el autoengaño como tal es un mantenedor del consumo de sustancias, por decirlo así. Y por otro lado, en estudios que he apoyado también en este proceso a hacer, hemos visto que también el autoengaño se presenta en la delincuencia. Yo hace un rato estaba hablando como el proceso evolutivo del autoengaño, que empieza como una mentira aislada, luego una mentira repetida, un autoengaño, una mixtificación que hablábamos. La mixtificación es cuando ya el autoengaño hace parte de la vida de la persona y ya no sabe qué es verdad y qué es mentira. Y luego después de ese punto pasa a otro tema, que esto lo ha conceptualizado Carlos Sylvain, que es la sociopatía adquirida. Y es que la persona a lo largo de su vida ha desarrollado un patrón o una personalidad sobre la mentira. Toda su vida ha sido una mentira, un engaño. Como yo hablaba hace un rato, el engaño y la mentira en general es un tema egoísta. Y la sociopatía tiene ese fin. Digamos que el sociópata no piensa en el otro, solo piensa en sí mismo. Y si eso le va a hacer daño a los demás, a mí no me importa. Entonces aquí estamos hablando es como de un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida y que termina en un tema, pues, en un perfil completamente hablando de conductas delictivas en nuestro medio.
Teniendo en cuenta esta información tan importante, ¿cuáles son las dimensiones del autoengaño?
Bueno, el autoengaño, según lo que ha definido clínicamente Carlos Sylvain, que es un psiquiatra español del Instituto Espiral en España, hablamos de 4 dimensiones en general. Bueno, digamos que el autoengaño sería una de las dimensiones, considerándolo como un tema mórbido. La persona que se autoengaña es insincera. Solo todo lo que ocurre, digamos que hace un registro interesado de la realidad, de lo que a él le conviene. No es veraz es la información. Otro de las dimensiones del autoengaño es la manipulación. La persona busca un bienestar propio, por lo tanto intenta modificar emociones frente a la realidad de quien escucha. Y pues digamos que aquí también puede haber cierto tema de fantaseo. Entonces voy a poner el ejemplo. Usted está tomando mucho. Y la persona le hace a uno el tema. No, yo no estoy tomando mucho. Esas son cosas que usted está viendo, pero no, bien, que yo sí lo puedo manejar. Además, yo no era yo el que estaba tomando. Usted fue otra persona que estaba tomando, no era yo. Entonces, esa es una forma de manipular y distorsionar la realidad para que los demás crean que está bien. El otro lo llamamos mecanismos de negación, del cual hemos hablado antes, y pues se refiere a no reconocer o admitir la existencia de un problema. Sí, a pesar de que es evidente y real, la persona insiste y persiste en que eso no es cierto. Entonces, nosotros decimos que la persona tiene como un registro selectivo o una amnesia selectiva acerca de lo que para él es importante. Y por último, que este es quizás el concepto que casi nadie ha escuchado, que es la mixtificación. Y ahí hablaríamos de un comportamiento que pues tiene que ver con un estilo de vida, el engaño como una forma de vida, y pues se refiere también a la defensa de los demás, de sus opiniones, sobre todo cuando se enfrentan derechos individuales. La persona, pues, lo describí hace un rato, tiende a mostrar mucha desconfianza y tiende a haber una gran distorsión acerca de lo que es verdad y lo que es mentira. La persona con mixtificación tiene una falsa apariencia. Es decir, no es una persona auténtica. Todo lo que hace es falso, ¿sí? Todo lo que hace es con un tema de deshabilidad social completa y puede ser cínico también para lograr sus objetivos. Y en términos de intervención, pues esto se vuelve un poco más difícil, pero es importante. En estudios que se han realizado con la Universidad Nacional de Colombia se han encontrado una serie de delitos que están asociados con el autoengaño. Yo voy a comentarles, esto se ha hecho aplicaciones de una escala que evalúa autoengaño que desarrolló Carlos Sylvain también, el inventario de autoengaño y mixtificación. Y encontramos, por ejemplo, que en concierto para delinquir es más alto, porte ilegal de armas, en hurto agravado, hurto simple, ley 30 que tiene que ver con el tema de narcotráfico. Entonces, estos delitos comparados con otros delitos, encontramos que los niveles de autoengaño son más altos. Curiosamente, en esas investigaciones encontramos que los delitos sexuales son los que menos se relacionan con autoengaño. Lo que nosotros creemos, y aquí va pues para los que son psicólogos que nos escuchan, es que los delitos sexuales están muy asociados con la psicopatía. La psicopatía es un trastorno muy severo en el que la persona no tiene ningún tipo de empatía ni conciencia del otro. No le interesa, el otro es un objeto. Y es lo que vemos con mucha frecuencia con el delito. Cuando vemos el tema sexual, es lo que ocurre. La persona realmente, como no le importa al otro, no siente culpa. ¿Qué es lo que pasa con los otros? De pronto yo siento culpa, entonces me autoengaño para sentirme mejor. Pero en este caso, la persona puede que niegue ante los demás la situación, pero para él no es un problema. Entonces por eso lo podemos considerar como no un problema.
Alicia, tú nos contabas que habías estado investigando y visitando algunas cárceles. De esta investigación en cuanto a delitos, ¿qué has podido encontrar?
Bueno, pues básicamente lo que te estaba comentando ahorita, Diego, frente al tema de los delitos que estoy mencionando. Encontramos también otro tipo de cosas. Ahorita les estaba hablando de las dimensiones del autoengaño. Entonces, por ejemplo, encontramos que en situaciones de estafa se presenta más la negación y se presenta más una distorsión de la realidad. Encontramos también en temas de homicidio, por ejemplo, no hay un puntaje total de autoengaño alto, pero sí hay una serie de dimensiones. Por ejemplo, la manipulación es algo que se presenta mucho más en situaciones de homicidio que en otros, que en otras partes, otras dimensiones del autoengaño. Y también encontramos distorsión de la realidad como un tema clave en el tema de homicidio, que con mucha frecuencia, digamos que he tenido esta experiencia últimamente en establecimientos carcelarios, es que la persona que ha cometido un homicidio tiene una... generalmente ellos olvidan lo que ocurrió, no recuerdan el momento en que pasó esa situación, y ahí es donde vemos una relación directa con la distorsión de la realidad, ¿no? Como que hay un momento de disgregación, por decirlo así. Y pues vemos ahí como una relación directa, ¿no? Si yo no pienso que eso pasó, pues es mejor para mí, ¿no? Es una forma también de mantenerlo en el tema. Por último, voy a hablar de otra investigación. Se hizo una investigación con estudiantes, delincuentes con alto nivel educativo y delincuentes muy reincidentes. Y encontramos que la comparación entre estudiantes y delincuentes es, digamos, muy clara. Hay un puntaje muchísimo más alto en delincuentes, pero muchísimos más altos en delincuentes reincidentes. Entonces, esto nos da la necesidad también de pensar en programas de autoengaño en esta población para la reincidencia.
Bueno, Alicia, vamos con el segundo corte de promocionales y ya regresamos acá en sintonía con la BISAE. No se desconecte.
El curso virtual de preparación física nace por la necesidad de darle una alternativa de formación complementaria a todos los miembros de la comunidad educativa y con el propósito de incentivar la creación de una cultura del bienestar desde el abordaje del cuidado físico, obtener beneficio para la salud, darle buen uso al tiempo libre y promover mayor integración entre los actores, mejorando su calidad de vida. Curso Proyecto de Vida. El curso de Proyecto de Vida pretende aportar a la formación integral a través de la enseñanza y aprendizaje de un pensamiento reflexivo y problematizador de lo que sucede en el contexto en el que se desenvuelve el sujeto, fundamentado en el enfoque de constructivismo social y ecología formativa, mediado por el aprendizaje basado en proyectos. Es así como el curso de Proyecto de Vida se constituye en un espacio de formación complementaria, el cual genera encuentros para fortalecer el conocimiento de sí, el reconocimiento de motivaciones, intereses, experiencias previas, historicidad y relaciones intersubjetivas en pro de aportar al fortalecimiento y o consolidación del proyecto de vida personal de los estudiantes y proyectos sociales que surgen del mismo. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Y regresamos nuevamente, estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos en sintonía con la BISAE. Ya para terminar nuestro programa, Alicia, queremos saber cómo un familiar puede ayudar a estas personas que se autoengañan y tienen problemas tanto a nivel de delincuencia como a nivel de sustancias psicoactivas.
Bueno, Diego, esa es una pregunta bastante compleja porque no es un tema fácil. No es un tema fácil, además porque pues, quienes han tenido un familiar adicto, es un tema muy, muy complicado porque hay una negación constante. Y ocurre algo del cual he hablado en otras teleconferencias, y es que ocurre algo que es la codependencia. Entonces como que toda la familia empieza a girar alrededor de la dependencia de esa persona, ya sea las sustancias, al juego de azar, a lo que sea. Entonces pues el tema aquí es, no vamos a jugarle a la dependencia. Yo creo que si de pronto han visto en televisión que ahora hay varios programas sobre el tema de cómo manejar este tema de sustancias, es, hay que confrontar a este familiar, que eso es lo difícil muchas veces. A veces sin querer nosotros como familiares como que propiciamos el o reforzamos el problema, sí, porque ay, pero cómo vamos a dejarlo en la calle, cómo va a pasar esto, entonces recibámoslo, no importa, y luego pues terminan perdiéndose objetos en la casa o termina volviéndose una situación muy difícil. Y a veces es muy muy doloroso, pero a veces en muchos casos por el bien de él hay que cerrar un poco esas puertas y llevarlo un poco al tema de recapacitar y pues buscar también el apoyo profesional. Pero no reforzar el autoengaño. Si todos saben que le está pidiendo dinero para el consumo y está inventando un cuento, no le den dinero. O sea, por más doloroso que sea, ustedes saben que lo que va a hacer es consumir. En el tema de cárceles, que con mucha frecuencia vemos el tema de consumo de sustancias, yo les digo también con la experiencia, muchas personas que se suben en Transmilenio, que se suben en diferentes, ellos tienen un discurso excelente, excelente para decirte, no, es que mi hijo está mal. Las mujeres le juegan mucho a eso. A veces llegan con el mismo niño o llegan, o después de que su pareja las ha maltratado, por poner un ejemplo, llegan con el ojo morado y realmente la gente cae y les da dinero. Y no, generalmente esto es para consumo. Entonces, en parte esto es un tema de la sociedad. Cuando le damos dinero a alguien en la calle, que bueno, hay muchas circunstancias, lo que estamos es reforzando que no tenga que hacer nada y que simplemente poner la mano es necesario. Entonces pues ahí tenemos que ser a veces un poco más fuertes. Yo he escuchado historias de indigentes que tienen un montón de propiedades que las han comprado gracias a pedir dinero. Si vemos una persona que está en todas sus capacidades de trabajar, que tiene todas, digamos, opciones, pues es decir, probablemente estamos desfinanciando el consumo de bazuco. Y se los digo por experiencia, muchas personas en la cárcel lo hacen. Además de hurto, con mucha frecuencia convencen a la gente para que termine dándoles dinero. Entonces, pues el tema es no dejarnos manipular y no permitir que eso pues continúe.
Alicia, muchas personas viven de apariencias. ¿Esto se podría llamar también un autoengaño?
Sí, de hecho, pues lo hablábamos. La persona quiere dejar una buena imagen a los demás y no tiene que ser, digamos, el tema de la delincuencia, aunque está muy asociado, porque una persona que sabe estafar, sí que sabe manejar el tema de apariencia. A veces el que atraca no es el que está peor vestido, a veces es el que está mejor vestido, el que uno dice, no, esta persona no puede ser. Y es un juego de apariencias. Y puede que no sea, no, yo estoy hablando del hurto, pero esto podemos verlo en todas las esferas, podemos verlo en cargos muy altos, que lo sabemos a veces con este tema de corrupción, es manejar un tema de imágenes para sacar un beneficio propio. Sí, tiene mucho que ver.
¿Cuáles serían tus recomendaciones ya para terminar el programa?
Bueno, pues es importante el primer paso, y este es un tema que estoy haciendo a colación especialmente por el tema de consumo de sustancias, que puede ser consultado aquí en la universidad, y es el primer paso, es tomar conciencia del problema. Miremos de pronto qué discurso me estoy haciendo yo mismo de autoengaño que no me permite asumir realmente un problema. Yo me lleno de excusas, ay, es que no encuentro, es que no puedo, es que mi vida es muy difícil y entonces a mí me toca hacer esto. Y pues a veces a uno no le toca hacer cosas, uno mismo se mete en esos discursos pues para uno mantener el consumo o mantener a veces ciertos comportamientos que no son tan buenos. Entonces aquí también la idea es como concientizarnos. Una de las cosas que recomiendo es escriba en un cuaderno situaciones de su vida en general, analice de pronto hasta dónde usted mismo está generando una serie de excusas y discursos que no le ayudan a cambiar. Porque el tema es este, ¿qué hace que uno se mantenga tanto tiempo de pronto en una situación de autoengaño? Uno, porque me trae beneficios, digamos beneficios a corto plazo, pero a largo plazo, puedo analizar las consecuencias claras que esto me está generando. Puedo estar afectando a mi familia, mi estudio, mis metas. Pasan los años y quizás no salgo del mismo espacio. Y pues es un tema sobre todo de manejo. Y sobre todo pues también aquí hablando un poco del tema, que es un tema apasionante, creo que hay muchas cosas que decir. consultar con un profesional. No es pérdida, y pues también la invitación es a consultar en el nodo de orientación psicosocial. Pueden escribirnos a bienestar.psicosocial@unad.edu.co o pueden ingresar a la página nodo psicosocial a.unad.edu.co. Allí ustedes van a encontrar ingreso al chat con el psicólogo, que es todos los martes y jueves, para tenerlo en cuenta.
Martes. ¿El horario no nos puedes
sí,
decir?
Sí, claro. El chat con el psicólogo es de 5 a 7 los martes y jueves. Digamos que pusimos ese horario porque es más fácil el ingreso a los estudiantes que después de su trabajo pueden ingresar. Y pues, digamos, también pueden escribirnos al correo, que es bienestar.psicosocial@unad.edu.co. Yo allí hago consulta. Si alguien quiere hablar sobre este tema, pues también está abierta esa posibilidad.
Muchas gracias, Alicia. Ya para finalizar, el autoengaño es una forma de deshabilidad social para hacer algo que no está bien, pero que los demás no lo vean tan mal. Asimismo, el autoengaño es una forma de evitar la vergüenza y la culpa. En este sentido, se vuelve como una estrategia cuando alguna persona está haciendo algo malo, como consumir sustancias psicoactivas. Cualquier información adicional o inquietud pueden escribirnos al correo bienestarpsicosocial@unad.edu.co o ingresar a la página nodopsicosocial.unad.edu.co. Agradecemos a todos los oyentes por la sintonía, a la psicóloga clínica, nuestra invitada Alicia Salamanca del Nodo Psicosocial, que muy gentilmente nos acompañó en el día de hoy. Los esperamos en nuestro próximo programa. Acá termina En Sintonía con la BISAE. Esperen más entrevistas, nuevas temáticas en nuestra próxima emisión. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico rv@unad.edu.co o ingresando al chat de la RV. O en Facebook nos pueden encontrar como Unad BISAE. Hasta pronto.
Llegamos al final de nuestro programa En Sintonía con la BISAE. Recuerda que siempre pensamos en el acompañamiento, emprendimiento y bienestar para tu formación profesional.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.